Eso. Eso, 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 eso. Qué alegría. Bueno, vamos a orar pidiéndole a Dios que Él nos guíe, que ponga sus palabras en mis labios. Necesito, me urge que sea Dios hablándoles a través de mí, pero siempre guiados por el Espíritu Santo. Señor, gracias, Padre, te doy en esta mañana, porque palabra, Señor, fresca, palabra buena, palabra agradable, Dios, has puesto en mi corazón para tu pueblo. Dios, qué bueno eres. Tú te exaltas en medio de tu pueblo y tu gracia es derramándose en este lugar como las bendiciones, como los tesoros de que caen de los cielos para derramarse sobre esta tierra buena. Bendícenos, Padre, en esta mañana. Y que esta palabra tuya caiga al suelo y dé su fruto, germine y dé su fruto al 100 por 1. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ven? Esta historia es maravillosa. Me gusta mucho. Se ha predicado bastantísimo. Cada vez que yo la puedo tener frente a mí y verla, siento que esta palabra salta a mis ojos para revelarse, esta palabra a mi vida. Y así también quiero que en esta mañana lo haga contigo. Acompáñame nada más al versículo número 1 de Job. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Podemos ver que esto parece historia, ¿verdad? Pero qué hermoso que la palabra persiste por todos los siglos de los siglos. Parece del pasado, es del presente y también para el futuro. Era un hombre. Pero este hombre, con sus virtudes, hoy impacta mi vida y tu vida. Tiene que ser de esta manera. Las cualidades de Job eran impresionantes. Creo que hay muchos hombres y mujeres en este lugar con las mismas cualidades de Job. ¿Cómo era Job? Perfecto. ¿Eres perfecto delante de Dios? Perfecto. Y recto. Era vertical el hombre. No tenía nada de qué juzgársele. Pero había una particularidad en todo esto. Dice que era temeroso de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor de Dios, perdón. No es D. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Cuando tenemos ese temor reverente hacia el Señor, no voy a hacer nada que ofenda a mi Señor. Ese es el temor de Dios. No voy a hacer nada que me aparte de Dios. Tengo que ser un hombre apartado del mal como Job. Un hombre apartado del mal, lejos de toda maldad del mundo. Oh, este mundo está contaminado. Pero nosotros debemos estar apartados de este mal. Bueno, pero sucede que siempre muchos están viéndote por alguna razón. Y esta enseñanza que Dios pone en mis ojos delante de mí, dice en el versículo 6, quiero compartirles esta mañana. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Algunos estudiosos, cuando se refieren a los hijos de Dios, tal vez le encuentra similitud como al principio en Génesis, cuando los hijos de Dios se casaron con los hijos de los hombres. Yo no creo. Yo creo que aquí está hablando de los hijos de Dios como los ángeles que traen reportes a Dios a cada instante. A cada instante, ¿verdad? Y entre estos hijos de Dios también vino nuestro enemigo eterno, nuestro enemigo perpetuo, que es Satanás. Perdón por eterno, porque no va a ser eterno. Él va a ser lanzado al lago de fuego también. Pero ahí estaba en ese momento, y se presentó ahí, delante del Señor, y eso sí me impresiona. El hecho de que Satanás esté delante de Dios, pues, él es creación de Dios también. Todas las cosas que subsisten fueron creadas. No hay absolutamente nada que no haya sido creado por Dios. Y sirve para un propósito, hermanos de Dios, todas estas cosas. Pero desde el versículo 8 a mí me apasiona, y quiero que te apasione a ti en esta mañana. Dice, y Jehová dijo a Satanás. ¿Quién dice? Jehová platicando ahí, diciéndole a Satanás. Esas palabras que suenan a mi oído, que es para ti. Le dice, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. También Dios, que conoce aún los pensamientos del hombre, conoce la actitud, el proceder de cada persona sobre la tierra, sabe quién eres, sabe quién era Job. Y Dios se complace en presumir a sus hijos que caminan de esta manera. Oh, qué Dios tenemos tan maravilloso. Él te ve y dice, oh, no has visto a mi hijo. No has visto en mi hijo como él, no hay otro sobre la tierra. Justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué hermosa palabra, ¿verdad? ¿No te llena a ti? ¿Cómo te estará viendo Dios desde los cielos en este momento? ¿Tendrás estas particularidades? ¿Dios podrá darte este calificativo? ¿Dios podrá sentirse orgulloso de ti en esta hora? ¿Él podrá señalarte sin equivocarse? Tú debes ser como Job. Debemos de ser como Job. Oh, Señor, así veme en esta mañana, por favor, Padre. Quiero que tú veas a este pueblo de esta manera. Que tú veas a cada uno de nosotros, tú que escudriñas los corazones de los hombres. Tú que ves, Señor, a uno profundo del pensamiento, del corazón del hombre, Señor, en esta mañana, ve a cada uno de esta manera. Yo te lo ruego, Padre, aleja de todos todo mal. Todo mal pensamiento, toda mala actitud, toda irreverencia delante de ti, Padre, y apártalos a todos para seguirte y servirte, Padre. Esta observación divina, pues siempre trae una crisis. Una crisis que en esta mañana es algo así como queriendo siempre poner en duda, Satanás en duda las cosas que Dios dice y hace. Lo hizo en el huerto. ¡Ah! Con que Dios dice que si comieres de los árboles serás Dios. Siempre Satanás poniendo dudas. Y aquí le dice, ¡ah! Sí, dice, ¡claro! Respondiendo, el versículo 9 dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso teme? No, pues claro. Le dice enseguida. No, dice, no ha acercado alrededor dice alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Ah, pues sí, mientras que tú estés bien económicamente, que estés bien de salud, que no te falte nada, que no te pase nada, que tu familia esté integrada, que lleves una vida tranquila, pues tú sirves a Dios. Y así es como ve Satanás las cosas. Así es como Satanás ve a los hombres. Así es como este maligno ser quiere ponernos en contra de Dios. Pero Dios debe conocernos. Debe indudablemente conocerte. De eso estoy más que seguro. Ah, dice, continúa diciendo Satanás, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Eh? ¿Sí? 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 Por eso yo no estoy en contra, jamás y nunca estaré en contra contra las bendiciones de Dios que nos persiguen y nos alcanzan. Jamás y nunca, porque es una bendición verdadera de Dios. Pero tócalo, quítale todo lo que tiene. Tiene, le has dado mucho, muchas cosas, muchos bienes tienes. Tiene, perdón. Las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añade tristeza en ello el Señor. Al contrario, bendición es bendición. Dijo Jehová Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Dios de una manera permite que toque sus bienes materiales. No vayas a tocar su cuerpo, su vida, nada, absolutamente, ni sus hijos, perdón, sus bienes materiales. Solamente tienes permiso de hacerlo. Su vida no. Su cuerpo no. Eso, su alma menos. Eso me corresponde, dice el Señor. Versículo, capítulo 2. Bueno, si ustedes quieren leer en casa lo que pasó del versículo 13 al 22, porque es muy largo este tema, lo pueden leer en casita. Ya no voy a continuar por ahí, pero ahí viene una gran tragedia, una crisis, como antes dije, hacia Job. Esto era para volverse loco. Satanás no tuvo paciencia, en un mismo día acabó con todo y hasta con los hijos de Job. Eso nos lo narra los versículos del 13 al 22. ¿Y qué aconteció? Capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y separado del mal? Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Aún sigue Dios viendo a su siervo con ojos, ay, de amor, ese amor eterno, por el cual él dio su vida por ti y por mí. Ese amor eterno, así nos ve el Señor. Aún retiene su integridad. Aún sigue siendo el mismo Job. Aún con todo lo que tú me incitaste para hacerle. Aún él no ha renegado ni ha blasfemado mi nombre. Uy, ay, ay. Job en ese momento estaba en la bancarrota total. Ya no tenía absolutamente nada. Lo había perdido todo. ¿Verdad que es difícil? ¿Es duro? Pero aún retenía su integridad. Aún retenía su integridad. Versículo 5 dice, pero extiende, habla Satanás. Respondió Satanás, dijo en el versículo 4 a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahora, ya no solamente iba a perder todos sus bienes, no pudo por ahí. La integridad de Job no se vio menoscabada. La integridad de Jehová, de Job permaneció íntegra, intacta, pese a que había quedado sin nada. Sin nada. Yo sé lo que estoy diciendo. Es un caso muy particular. Es algo que también a mí me sucedió en un momento de mi vida. Ahora va a tocar el cuerpo, su cuerpo. Y es otra situación. Ese es un hombre sano. Job es un hombre sano que ahora va a pasar por un problema serio, dice el 6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, él hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. ¿Qué situación de aquel príncipe, de aquel hombre que no carecía de nada, de aquel hombre que tenía muchos siervos, como dice la escritura? Ahora está sentado en la ceniza, ahora está con una sarna que les cose tanto que toma pedazos de barro de los tiestos donde hace sus comidas para rascarse. Todo su cuerpo está llagado con una comezón espantosa. La situación de Job es la más lamentable y triste que te puedas imaginar. La situación de Job es lo más lamentable. Es lo más lamentable que tú te puedas imaginar, pero ahí está Job. Continúa Job con la misma decisión, la misma entereza de seguir honrando al Rey de Reyes y Señor de señores. Sí, sí. Tuya es la honra, Señor. Tuya es la gloria, Padre. Bueno, siempre hay un pelo en la sopa, ¿verdad? Una mosquita en la sopa. La vida es así. Tiene una compañera. Ha sido la compañera de su vida de muchos años. Tal vez 30, 40 años, no lo sabemos. No nos indica qué edad tenían sus 10 hijos, 7 hombres y 3 mujeres. Pero se me hace a mí que eran grandes porque eran fiesteros. Hacían mucha fiesta. Versículo 9 dice así, versículo 9 del capítulo 2. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún retienes tu integridad? ¿Aún retienes tu integridad? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Más vale, dice la escritura, vivir o estar enterrado, o sea, en un lugar sin pisos, que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Esta mujer no tiene tacto, esta mujer no tiene sensibilidad, esta mujer está acostumbrada a ciertas cosas, a ciertos detalles de lujos, de comodidad, nunca ha tenido problemas, ahora ve su situación, está por los suelos, está en contra de lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque lo ha perdido todo. Ahora, le pregunta a Job de esta manera, ¿aún retienes tu integridad? Y le dice, maldice a Dios y muérete. ¿Cuántas mujeres han hablado de esta manera? ¿Cuántas mujeres les ha pesado una situación que viene, que proviene a tu vida de esta manera o por alguna razón está sucediendo? Aunque no hay un caso de joven en este lugar, ni va a haber con la bendición del Señor. Pero aún cosas más sencillas en las cuales se contraponen las mujeres y culpan a Dios de lo sucedido y casi obligan al hombre a maldecir a Dios. Maldice a tu Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres, fatuas has hablado. ¿Qué? Dice, ¿qué? Le pregunta, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Sí, mientras que te está bendiciendo Dios, aleluya, gloria a Dios, sí, todo va como barquita sobre aceite, como miel sobre hojuelas, porque no ha pasado nada. Pero cuando se sienten los golpes, los embates del enemigo, cuando vienen las vicisitudes, cuando vienen los problemas al hogar, entonces dejas a Dios. Qué fácil, ¿verdad? ¡Qué fácil! Más vale, dijo un cronista, más vale graciosa huida que apasionada entrega. Pero aquí no se vale esto. Aquí no se vale. Aquí más vale apasionada entrega al Señor. Pase lo que pase y venga lo que venga. Maldice a tu Dios y muérete. Pero dice en la última porción de este versículo 10... Dice, en todo esto, ¿qué dice? En todo esto no pecó Job con sus labios. Con todo esto, no pecó Job con sus labios. Venga lo que venga, pase lo que pase en tu vida, siempre sé una persona con gratitud en tu corazón. Solamente el recordar el amor tan grande que Dios te tiene, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es suficiente para mí. Esto es suficiente para todos nosotros. Y las bendiciones llegarán mientras tú no blasfemes el dulce nombre de Jesús, el dulce nombre de Dios. Como es tan largo y extenso lo que les quiero platicar en esta mañana, váyanse al capítulo 4, por favor. Y es, llegan los amigos, Job tiene amigos, llegan los amigos hasta él, al conocer, al saber de su desgracia, al saber que aquel príncipe está en total bancarrota, llegan para consolarle. Pero es un consuelo falso. Y comienza el primero de sus amigos, Elifaz, le dice: entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáremos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, ¿te desalientas? Y cuando ha llegado hasta ti, ¿te turbas? ¿No es tu temor de Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Cuando estamos en una situación crítica, no es el momento de poner el dedo en la llaga a nadie. Hay que levantarlo, hay que fortalecerlo, hay que amarlo, hay que animarlo, hay que cubrirlo, hay que hacer algo por su vida y no llegar y ponerle el dedo enfrente. Porque recuerda bien esto, mi querido hermano, amigo, tú señalas con un dedo, pero tres te están señalando a ti. ¿Sí? Acompáñame al versículo, al capítulo 6, por favor. Responde Job a tantas cosas, a tantas acusaciones que le hacen en todo el capítulo, el resto del capítulo 4 y el 5. Y en el 6 responde Job y dice: oh, que pasen justamente mi queja y mi tormento, y se alcen igualmente en balanza, porque pesarían más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. De alguna manera Job está sintiendo que las aguas están pasando sobre de él, las muchas ondas están pasando sobre su vida. Realmente entiende que la mano del Todopoderoso, según él, a su entender, está sobre de él. Él no sabe que alguien incitó a Dios para que estén pasando estas cosas. Pero sí siente esa angustia en su corazón. Sabe que las saetas del Todopoderoso están traspasando su vida, su corazón. Lo están destruyendo físicamente. Está mal, Job. Físicamente está pasando por un padecimiento horrendo. Permítame decirles, y sin permiso de mi amigo, aquí está presente. Él estuvo al borde de la muerte. No sé exactamente cuántos casos como el de él hubieron, pero él sintió la angustia de la muerte. Y aquí está sentado con nosotros hoy Guillermo Abli, que también estuvo sentenciado a morir, pero Dios lo tiene por su gracia. Un aplauso al Señor por su gloria. Acompáñame, por favor, al capítulo 8. Ahora ya no es Elifaz, es su otro amigo, Bildad. Dice, versículo 2, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Gracias. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente tengo, luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Esto es muy, pero muy dado a nosotros los hombres. Sí, pero es que estás pagando lo que hiciste. Tus hijos estaban mal y recibieron su merecido. Por eso están como están. Pues tú buscares a Dios, otra cosa sería. Job buscaba a Dios. Job estaba en la presencia de Dios. Dice Dios que era un hombre recto y temeroso de él, apartado del mal. Sí, eso te está pasando porque seguramente estás en pecado. ¿Sí? ¿Cuántos te ponen el dedo encima, lejos de consolarte? ¿Cuántos hermanos verdaderamente tienes que llegan a abrazarte y decirte qué te pasa? Aquí está mi hombro para que llores en él. Apóyate. Aquí estoy contigo. ¿A cuántos tú has ido a socorrer cuando están en verdadera desgracia? ¿A cuántos has buscado verdaderamente para entregarle parte de ti, de tu tiempo, de manera física, tu dinero, tu amor, tu aprecio, tu consideración? ¿A cuántos? ¿No es más fácil juzgarlos? Él está yéndole mal porque algo hizo. Algo hizo. Y así está Bildad acusando a Job. Tus hijos están en el lugar que les corresponde. Por ser unos borrachos. Cada vez hacían fiesta. Y tú, viejo alcahuete, haciendo holocaustos y dando ofrendas a Dios por si habían pecado. Es un padre alcahuete, por eso se está pasando lo que te está pasando. Así somos los hombres. Capítulo 9. Respondió Job y dijo: ciertamente, yo sé que es así, dice. Ciertamente, yo sé que es así, dice. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se enfureció contra él y le fue bien? Te estoy hablando del capítulo 9, versículos del 1 al 4. Ay, él se endureció su corazón. Perdón. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Le va a ir bien jamás y nunca que crea o pretenda pensar que podemos enojarnos con Dios e irnos, ¿no? Es que Dios me está tratando mal y yo me voy, yo me alejo. ¿Y a Dios qué? Te ama, ¿sí? Pero Él seguirá siendo Dios eternamente y para siempre. Él seguirá siendo el mismo Dios, porque es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es el Dios tuyo, es el Dios de convivencia cristiana, tierra buena. Es el Dios de ayer, de hoy y mañana. Da un aplauso al Señor. Tú no puedes hacerle nada a Dios. Absolutamente nada puedes contra Él. Corramos al capítulo 15, por favor. Al capítulo 15. Vuelve Elifaz a golpear a Job y le dice: disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. Versículo 3. Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. ¿Qué está diciendo Job? Si tú lees todos los capítulos estos, tú ves que nada más está aceptando su desgracia, se siente mal, quiere morir, aún le pide a Dios: Dios, ¿por qué no morí antes de nacer? ¿Por qué me engendró mi padre? ¿Por qué me tuvo mi madre en su vientre? Pero con todo esto dice que no pecó Job. No blasfemó el nombre de Dios jamás y nunca. Sentía el dolor y lo lamentaba verdaderamente. Pero su integridad continuaba. Pero los amigos no lo veían de esta manera. Los amigos no, ellos lo juzgaban. Dice que en el capítulo 16, versículo 1. Muchas veces he oído cosas como estas. Responde Job. Dice: consoladores, molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros. Si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras. Antagónico, ¿verdad? Ustedes me están molestando con sus palabras, me están juzgando, están diciendo cosas que no son, pero si ustedes estuvieran en mi lugar, yo no los juzgaría, yo los alentaría con mis palabras. ¡Ánimo! ¡Vas a estar bien! ¡Dios te ama! ¡Él está contigo! ¡Levántate en el nombre de Jesús! Esto es lo que está diciendo Job. Yo te alentaría con mis palabras. Yo te quiero alentar, tú no estás mal. Levántate en el nombre de Jesús. Eso es todo. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué estás viviendo? ¿Por qué situación estás pasando? El Señor te ama. Y Él dice en su escritura, en su palabra, que Él es tardo para la ira y pronto en perdonar. Oh, ese es mi Dios. Es el Dios que yo predico. Es el Dios que yo les presento. Es el Dios de la Biblia. Sigan conmigo, por favor. Vamos a adelantar hasta el versículo, al capítulo 19. Uy, no lo voy a terminar, creo. Dice: ¿hasta cuándo angustiarás mi alma? Y me moleréis con palabras. Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aún siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Ah, ya basta. Acepta, Job. Está bien. Pequé, Dios lo sabe. Es algo que yo voy a pagar. Voy a pagar el precio de mi insensatez. No hice bien las cosas, pero ya déjenme de molestar. Ya déjenme de poner sus dedos en la llaga. Estoy sufriendo más de lo que ustedes pueden imaginarse. Mírenme sentado en la ceniza. Estoy como un ser doliente, totalmente desesperado, sin consuelo. Ya, por favor, déjenme de molestar. Cuando ustedes vayan a alguna persona, aliéntenla, levántenla. No la destruyan con sus palabras. Eso es muy fácil, porque nos creemos mejor que los otros. Pero dice en la Escritura, óyelo bien, que tomemos las debilidades de otros como si fueran propias, como que si fueran tuyas. Así debe de tomar las debilidades ajenas. Seguimos, por favor, hasta el versículo, capítulo 22. Este es la última intervención de Elifaz. Dice, versículo 2 dice, 22, 2 dice: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos. ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Pues ya no sé, ya no tuvo recato, ¿verdad? Ya se fue sobre de él y a decirle, pues Dios está airado porque tú eres un mal hombre, tú has sido injusto, has injuriado a Dios, quién sabe cuántas cosas hiciste, dabas una apariencia de santidad y ahora mira, ¿quién eres? Vete como en un espejo y te conocerás. Eso es lo que le está diciendo Elifaz. Eres malo, tú no tienes perdón. Por cierto, dice, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Seguimos adelante, por favor. Ahí en el versículo 6 al 10 dice, porque tú sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento, pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turbe espanto repentino. Ahora sí resulta que me están cargando mucho más cosas que yo jamás y nunca he hecho. ¿Cuándo yo retuve el salario al justo, el pan al hambriento, el agua al sediento? ¿Cuándo yo hice eso? No, pero ya te empiezan a acumular cosas. Ya no te puede defender. Es un hombre sin honra. Hablo de manera humana. Es un hombre que hasta sus amigos ya le están produciendo una fatiga espiritual. Aún sus amigos. La escritura dice que un amigo es como un hermano en tiempo de angustia. Un amigo es como un hermano en tiempo de angustia. Demuéstralo. Hazlo. Capítulo 25, versículo 6 dice, cuanto menos el hombre que es un gusano y el hijo de hombre también gusano. ¿Ves que este Bildad, que ya también está tildando a Job como un gusano, se ha arrastrado, según él, no tiene dignidad, por eso está como está? Sus hijos también son gusanos, por eso murieron. En nuestra vida diaria muchas veces pasamos por esa situación, ¿verdad? ¿Quién era Job? Ya no era el príncipe. Ya no era el sacerdote que ponía holocausto delante de Dios. Ya no tenía nada, ya no era nadie. Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales, dice aquí el dicho mexicano. Nada tienes, nada vales. Así lo estaban viendo. Y aunado a eso, está enfermo. Tiene una crisis de una enfermedad espantosa. Ahora ya no es un hombre digno y ahora es un gusano. Y sus hijos también son gusanos. No es así. No es así. Del árbol caído no hagas leña, jamás y nunca. Jamás y nunca. Levántalo, únete, no para dividir, no para dividir, sino para unir en amor y en confianza, porque tenemos un Dios que juzgará. Tenemos un Dios que juzgará. Aún a veces entre hermanos, entre padres, entre hijos, ahí está. Esta división. Se pierden el respeto y se dejan de amar. Se empiezan a decir cosas, a ofenderse. Ahí están los amigos. Tú eres un gusano. Ah, sí, ¿verdad? Ya lo oyeron ustedes. Como nadie me quiere, mejor me como un gusanito, ¿verdad? No te comas el gusanito. Pues cómete tu salsa. Capítulo 31, versículo 1, dice Job, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque, ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? ¿Qué está diciendo Job? Es que yo aún he cuidado mis ojos. He caminado con rectitud. ¿Por qué? Porque desde lo alto él ve mis caminos. Él ve por dónde ando, él cuida mis pasos. Él me aparta de la mujer ajena, me aparta de la virgen. Yo no puedo hacer nada que pueda ofender a Dios. ¿Por qué me están culpando? ¿Por qué me están acusando? Si Dios me conoce, si Dios está contigo, nadie en contra tuya. Nadie, jamás y nunca. Si Dios está contigo, nadie en contra tuya. Capítulo 32, versículo 2 dice, habla, cambia la situación, entra en escena el tercero de los amigos llamado Eliú y dice, entonces Eliú dijo, hijo de Baraquel, busita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios, a sí mismo se encendió en ira contra sus tres amigos porque no hallaban qué responder aunque habían condenado a Job. Se levanta un verdadero amigo y ve con coraje a Job. Job, ¿por qué te defiendes de esta manera? Deja tus cosas en manos de Dios. Dice el Señor, mía es la venganza y yo daré el pago. Déjalo, ya no estés tú también en este asunto de dime que te diré. Déjalo. Ya, pues también se enojó contra sus amigos. Porque habían provocado a Job, habían inculpado a Job, habían señalado a Job. Era muy joven Eliú, era un muchacho muy joven, como lo especifica aquí en el versículo 6, dice, y respondió Eliú, hijo de Berequel, busita, y dijo, yo soy joven, dice, y vosotros ancianos, por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declararán sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. Pues, créeme, hay muchos viejos, aún en el Evangelio, que son niños totalmente inmaduros, y muchos jóvenes que son unos hombres que han crecido, unos verdaderos hombres en la fe, jóvenes, pero con mucha entereza, con mucha dignidad, con mucho respeto y con mucha sabiduría, con mucho temor de Dios. Viejos que ya no quieren nada con Dios. Viejos que ya se conformaron. No, ya creen saberlo todo. Por eso este varoncito, Eliú, tenía cierto respeto. No, estos son sabios. Estos son conocedores de la verdad. Estos me van a apabullar, me van a aplastar. Yo no puedo dar mi opinión. Pero se da cuenta que no es así. Aquellos son viejos, pero no tienen sabiduría. Mucho cuidado, por favor. Capítulo 33, versículo 8. De cierto, tú dijiste a oídos míos, yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Aquí vemos que Job había hablado ciertas cosas que sentía sobre sí, que Dios lo estaba aplastando, que Dios no lo dejaba levantarse, que Dios había permitido, estaba haciendo esta cuestión contra él. Él no conocía la verdad y todo esto Eliú lo había escuchado. Pero dice el versículo 14, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En una o dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende si por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. Apacible, Dios viene a ti y te dice, ¿estás bien? ¿Todo está bien, hijo mío? ¿Estás en mis manos? No te preocupes, esto va a pasar. Hasta aquí te he traído para ver tu corazón, para conocerte. 40 años sufriendo por el desierto, caminando por lugares terribles, espantosos, con serpientes y alacranes. Pero yo te he cuidado, yo he ido contigo en una nube, una nube por el día y una columna de fuego por la noche. Yo saqué agua de la roca. Yo te di de comer, te di de beber. 40 años de sufrimiento, ciertamente, pero he aquí, yo estoy contigo, dice el Señor. Yo estoy contigo. Es algo que nosotros debemos de entender, porque nunca Dios se va a apartar de nosotros, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y Él permanece siempre fiel, siempre fiel, eternamente y para siempre. Él no se niega a sí mismo. Y si te dicen esta mañana, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, es porque es así. Porque es así. Ya voy a acabar. Perdón. Perdón porque soy muy llorón. Ya casi acabo. Me voy a ir hasta adelante porque esto es emocionante, pero yo debo acabar. Ya sé que se me fue el tiempo. Nada más aquí. Capítulo 40, versículo 2. Esto es a modo de resumen, dice así: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Te pregunto a ti, ¿es sabiduría discutir con Dios? El que disputa contra Dios, responda a esto. He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces más, no volveré a hablar. Ya. Perdón, Dios. Qué insensato, dije lo que no convenía. Dije cosas que me acusaron contra ti. Los hombres vieron lo que yo dije, oyeron. Por eso tienen armas para inculparme, para acusarme. Pero no voy a volver a abrir mi boca. No voy a abrir mi boca más. Y le responde Dios, fíjate, por primera vez Dios hablando con Job, por primera vez Dios hablando con Job en este instante, en este momento, le dice, ciñete ahora como varón tus lomos, ciñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me vas a responder. ¿Invalidarás tú también mis juicios? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Pues claro que no podemos contender contra Dios. No podemos contender contra el que hizo el universo infinito y el universo está lleno de su gloria. ¡Qué ilusos! De aquellos que se enojan con Dios y se van porque Dios no hizo su capricho, no hizo su gusto y no vuelven. ¡Qué ilusos son! ¿A dónde van a ir? ¿A dónde creen que no les perseguirá el Espíritu de Dios? Si vas al fondo del mar, ahí está Él. Si vas al infinito, ahí está Él. A donde tú quieras que vaya, te seguirá la presencia de Dios. No podemos contender contra Él. ¡Es imposible! Capítulo 42. Contesta, responde Job, admitiendo su soberbia, y se humilla delante de Dios, porque el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado, y dice, yo conozco, dice Job, que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Oh, mi Señor Dios. Espíritu Santo, abre los ojos de tu pueblo en esta mañana. Que entiendan esta verdad infinita, de tu infinita gracia y tu amor supremo. Señor mío, Dios mío, dice Job, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Hubo una humildad total en Job. Necesita de la enseñanza de Dios. Tú necesitas de esta enseñanza, no de tu orgullo, no de tus palabras, no de tus conocimientos, no de tu dinero, no de tu popularidad, de tu gloria, de tu honra. ¡No! Necesitas de Dios. Necesitas ser enseñado por Dios. Necesitas ser instruido por el sabio y único Dios. Y dice así, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tienes que ver a Dios. Tú lo has escuchado. Has oído de Él, pero no has tenido una relación con Él. No has tenido una relación con Jesús. Eres soberbio. Tu cultura, tu dinero, tus conocimientos. Ah, sí, escuché de Dios. Sí. Creo en Dios. Ay, mi amigo. Hasta el diablo cree y tiembla, mas no se somete. Créele a Dios. Hasta ese momento, fíjate, un hombre recto y apartado para Dios, recto, apartado del mal, un hombre recto, íntegro, no conocía a Dios, dice, de oídas te había oído, sé que hay un Dios infinito en los cielos, creador de todas las cosas. Te había oído, dice, mas ahora mis ojos te ven. Tú tienes que ver a Dios. Tú tienes que ver la gloria de Dios. Tú lo tienes que conocer en esta mañana. Si sales de aquí sin conocerlo después de todo esto, de nada sirvió una hora perdida en este lugar, predicando el dulce nombre de Jesús. Tú le tienes que conocer. Tal vez eres arrogante. Y has puesto un intermedio entre tú y Él. Tal vez estés haciendo cosas que no justifican a Dios. Al contrario, haces que vituperen el dulce nombre del Señor. ¿Dónde estás? ¿Has oído de Dios que es un Dios justo? Un Dios pleno de amor. Pero no lo conoces. No lo conoces. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pídele a Dios verlo. Y el día que esto suceda en tu vida, nada va a ser igual. Nada va a ser igual. ¿Lo conoces? ¿Tienes relación con Él? ¿Sabes quién es? ¿O corres como Samuel y sales corriendo? Hablarle a Elí, me hablaste maestro porque no conocía la voz del Señor por 3 ocasiones consecutivas. No conoces a Dios. Hoy Dios quiere que le conozcas. Mis ojos te ven. ¿Cuántos no lo han visto? ¿Sabes por qué digo esto? Porque si tú ya lo hubieses visto, arderías en pasión. Porque verías la gloria de Dios. Arderías en pasión. Correrías de un lado a otro. Estarías permanentemente aquí. Buscarías la gloria. Buscarías su presencia. Buscarías su abrazo, su toque, sus palabras. Es cuando tú lo hayas conocido. Que no te vas a alejar nunca más de Él. jamás y nunca. Y después de esto, las bendiciones de mi Dios, que quiere dártelas en esta mañana. Dicen los versículos del 10, 12 y 16, dice así: y quitó Jehová la aflicción de Job, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Y el 12: y bendijo Job el postre de estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 almas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Lo único que me sorprende aquí, no sé si le quitó su mujer, no lo dice la escritura. No sé si se divorció de aquella malvada mujer, ¿verdad? Yo creo que no. Pero no, aquí no dice que le multiplicó las mujeres, ¿verdad? Le multiplicó sus bueyes, sus camellos, sus yuntas, y le volvió a reintegrar a sus hijos, 7 y 3. Lo bendijo más que a ninguno sobre la tierra. Y Dios es lo que quiere hacer después de todos tus problemas, después de pasar por tiempos difíciles. Tal vez ahora estés pasando como nunca, tiempos mucho, muy difíciles. Pero hoy que veas a Dios, las cosas van a cambiar. Dice que después que hubo orado por sus amigos. ¿Lo entiendes? Acércate a tus amigos que abandonaste. Acércate a aquellos que estás señalando. Aquellos de que estás hablando de ellos. Que los estás señalando tú de una manera incorrecta. Acércate. Ora por ellos y dile: perdóname. Porque te ofendí, dudando de tu amistad. Perdóname. Perdóname. Después que hayas orado por ellos, la bendición va a volver a tu vida. Solo entonces Dios va a cumplir su promesa. Porque tú no puedes jamás, jamás y nunca venir y traer una ofrenda a Dios. Dice: deja tu ofrenda. Ve y pídele perdón a tu hermano y regresa con tu ofrenda. Tú no te puedes acercar a nadie, menos a Dios, si estás peleando con tu hermano. Acércate a Él, te lo digo con mi corazón, si quieres ser bendecido. Hoy vas a ver a Dios a través de ser respetuoso y humilde para obedecer la voz del Espíritu Santo. Ya basta, iglesia, de estar en la división. Basta. Ya no soporto más esta situación, dice el Señor. Tienes que hacerlo. ¿Qué te hicieron? ¿Te clavaron en la cruz? ¿Te clavaron en la cruz? ¿Moriste por alguno? ¿Llevas cargado los pecados de todo el mundo? No, ni siquiera. Ah, pero me cae mal porque habló mal de mí. Perdonando es como se nos perdona. Acércate a tu amigo. ¿Quieres bendición? Ora por él. Ora por él. Y termina. Versículo 16. Después de esto, vivió Job 140 años. O sea que ya los que había vivido, 80, 100, no sé, todavía Dios le dio 140 años más. Pero no cualquiera. No cualquier 140 años. ¡Ay, achacosa el viejito! ¡Ay, ay, sí, sí, mi chapita! No, dice así. No dice así la escritura. No dice así la escritura. Dijo: después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, a sus nietos. Hasta la cuarta generación. Vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, a los hijos de los hijos de sus hijos, y a los hijos de los hijos de sus hijos de sus hijos. Hasta tatarabuelo llegó a ser el hombre. Vio hasta la cuarta generación. Miren ustedes, llegamos a los 80 años, 70 años, ya no queremos ni mover un dedo. Un cansancio terrible. Ya no vemos bien, y aquí dice el Señor: y murió Job viejo. ¿Pero cómo murió? lleno de días. Así quieres terminar tus días. Ponte en pie y ponte bien con Dios en esta mañana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Si oíste la voz del Espíritu Santo, tienes que tomar una decisión en esta mañana. Quieres morir viejo, lleno de días. Viejo.